llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a una invitada muy especial que nos acompaña como miembro del Semillero Ajere, Alejandra Oviedo. ¿Cómo se encuentra hoy, Alejandra?
Hola, María José. Muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy feliz de estar acompañándolos otra vez de manera ya un poquito más oficial.
Claro que sí, Alejandra, bienvenida. Hoy queremos aprovechar y recordarles a todos nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio que pueden encontrarnos en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Además, pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es María José García y nuevamente bienvenidos a La Pola Constitucional. En este episodio tenemos un tema fabuloso que yo sé que a Alejandra y a mí nos encanta. Vamos a hacer un recorrido por todas las cargas impuestas, los prejuicios, los estereotipos y todas las contradicciones que enfrentamos las mujeres en este mundo del derecho, que históricamente ha sido una profesión dominada por hombres. Y para esto traemos un clásico obligatorio del cine para toda estudiante del derecho, la película del 2001, Legalmente Rubia o Legally Blonde. Yo creo que esta es una película que sin pensarlo o tal vez sin quererlo se ha convertido en un ícono de empoderamiento femenino y queremos tomarla de pretexto para analizar todas las dinámicas que hay detrás de las mujeres abriéndose paso en este mundo del derecho. Entonces, Legally Blonde se trata de la historia de Elle Woods, una estudiante de Derecho de Harvard que es muy particular y muy diferente a la idea que tenemos de los estudiantes de Derecho, sobre todo en una escuela tan prestigiosa como Harvard. Elle Woods es rubia, le encanta el rosado, va a todos lados con su perrito. Su actividad favorita es arreglarse las uñas y siempre tendrá un outfit rosado y espectacular. Y de ahí, desde el principio empezamos a ver cómo él rompe con todas las formas e idealizaciones del derecho que están profundamente arraigadas, creo, no solo en nuestra cultura jurídica, sino también en nuestro imaginario colectivo como sociedad. Tradicionalmente, el derecho siento yo que siempre ha tenido un rostro de hombre. Siempre lo pintamos como abogados viejos, canosos, con traje, con corbata. Y en ese contexto llega él a caricaturizar todo ese mito, todo ese formalismo. Y critica esa figura del abogado serio, intelectual, mediante la burla. Y pone de presente todos esos paradigmas del abogado, estereotipos, prejuicios y lo demás que hacen los retos a los que tenemos que enfrentarnos las mujeres al entrar en este mundo, que casi que a medida que va pasando la película sintiera uno que todo ese sistema estuviera dispuesto para humillar a las mujeres y a todo lo que nos hace referencia a lo femenino. Entonces quisiera comenzar, Alejandra, preguntándole cuáles cree usted que son estos estereotipos y cómo ve usted el paradigma del abogado contrastado con el rosado de él.
Gracias, María José. Primero que nada, yo les tengo que hacer una confesión a todos los que nos escuchan. Y es que Legalmente Rubia ha sido mi película favorita por alrededor de 3 años casi que llevo de carrera. Yo creo que influyó bastante en mi decisión de querer ser abogada. Ustedes dirán, ¿por qué alguien tomaría la decisión basándose en una película? Y es que yo creo que Elle Woods se volvió de cierta manera para que aquellas niñas que soñábamos con el mismo objetivo de de pronto un poquito idealista, sí, pero que en nuestros corazones eso era lo que pretendíamos al tomar la decisión de qué carrera estudiar, de hacer un cambio, de ayudar a las personas, de que la amabilidad y la bondad fueran de pronto cosas que pudieran encontrar en nosotras como futuras profesionales en el mundo, que yo creo que a veces es algo que falta bastante en profesionales que son excelentes como profesionales, como se desenvuelven en sus diferentes ocupaciones, que son supremamente increíbles y tesos en lo que hacen, pero que de pronto la calidad humana a la hora de decirle a las personas, ven, mío, es encontrar a alguien que realmente se va a preocupar por tus intereses, aparte de los propios, es un poco más difícil, creo yo. Y creo que Elle Woods representaba perfectamente esa mujer en la que nos queríamos convertir todas las niñas, que de alguna u otra manera amábamos el rosado, amábamos ser como ese prototipo de girly girl que le gusta arreglarse, que le gusta salir con sus amigas, que no le nada de malo a que seamos amables, seamos como la figura de él, tal cual, y que aún así queramos ser buenas profesionales, competentes, inteligentes. Entonces él rompe con esta noción de que son contradictorias y que una cosa no se pelea absolutamente con la otra. Y yo creo que entonces aquí nos enfrentamos, ahora que menciono la palabra contradicciones, a una de las mayores cargas, en mi criterio, que impone el mundo del derecho para las mujeres abogadas o para la figura de la mujer abogada. Porque vivimos en un mundo y una sociedad que también ha sido históricamente patriarcal, es decir, ha crecido, se ha conformado en un sistema que ha estado predominantemente manejado por hombres, construido por hombres, precisamente para beneficio de los hombres, y que las mujeres nos hemos ido ganando a raíz de la lucha histórica un lugar en ese mundo, una posición, una voz, o incluso ya teníamos voz, pero nos ganamos el derecho con nuestra lucha de que por fin se nos escuche. Pero vivimos todavía en un mundo que nos dice cómo nos debemos vestir, cómo nos debemos comportar, cómo debemos hablar, y nos enfrentamos a un montón de estereotipos solamente por la idea de ser mujer. Es decir, tienes que hablar suave, no puedes ser autoritaria, tienes que ser sumisa, tienes que ser complaciente, tienes que ser dulce, porque no puedes ser agresiva, no te puedes enojar, o si te vas a enojar, cuidado, tienes que hacerlo de una manera en la que comuniques siempre asertivamente todo lo que estás sintiendo, porque si sientes mucho, entonces de pronto estás exagerando un poco y eres demasiado sensible. Entonces vemos todas estas ideas arraigadas a la idea de ser mujer y como en el molde de la buena mujer, la buena víctima, todos los roles que se nos han asignado, como todas estas ideas innatas al ser mujer. Y luego vemos que cuando nos adentramos al mundo del derecho es totalmente lo contrario. Entonces, para que tú progreses como mujer abogada, tienes que ser autoritaria. Ya no basta con que seas suave, porque si hablas suave, tu voz no va a escucharse lo suficiente para que los demás quieran oírte o para que te hagan caso. Tienes que llegar pisando fuerte, porque si a ti no te gustan los tacones y no se escucha tu paso cuando entras en una habitación, seguramente es que no se va a sentir tu presencia y no vas a importar. Entonces tienes que ser supremamente competente en absolutamente todo lo que te guste, porque es que algo no te puede gustar nada más por hobby o porque te parece interesante un tema, sino que tienes que estar constantemente rindiéndole cuentas a los demás de que eres buena en eso, de que te gusta y que sabes un montón y que eres supremamente crack o que sabes un montón de eso que te gusta, porque no es suficiente con el hecho que te guste, por ejemplo, el derecho de familia o el derecho penal. Tienes constantemente que estar demostrando que eres la mejor en el derecho penal o en el derecho de familia. Entonces vemos cómo son contradicciones que enfrentamos las mujeres de pronto cuando queremos progresar en este mundo, que a veces nos confunden un poco y nos hacen sentir que difícil es ser mujer y a la vez qué difícil es ser abogada. ¿Usted qué piensa al respecto, María José?
Estoy totalmente de acuerdo con usted, Alejandra. Yo creo que usted menciona algo supremamente significativo y es el tema de que hay una contradicción respecto a las cargas que se imponen a las mujeres, porque en el imaginario colectivo tenemos que en los roles de género las mujeres debemos estar orientadas hacia todo lo femenino, hacia el rosado, hacia cultivar la vanidad, la apariencia y demás, pero nos encontramos en el mundo del derecho con un paradigma, una paradoja que realmente nos deja en una encrucijada en el que las mujeres nunca vamos a ser suficientes, porque como mujeres se nos exige que debemos precisamente orientarnos hacia esos estereotipos generalmente asociados con lo femenino, pero también se nos dice en el imaginario común que la vanidad y la apariencia necesariamente son excluyentes con todos los labores intelectuales. Y eso también tiene un significado y un origen muy profundo, porque generalmente todas las labores de lo público, de la inteligencia y las profesiones, por así decirlo, más fuertes en materia de inteligencia han sido asociadas a los hombres, mientras que las labores del cuidado, de la vanidad, de cultivar la apariencia han estado generalmente ligadas a ese rol de la mujer y a su vez con los estereotipos de la feminidad. Entonces, a partir de eso, es que se ha formado esa creencia de que para como mujer poder salir adelante y hacerse paso en un espacio generalmente dominado por hombres, tenemos que empezar a parecernos a eso, a los hombres, para precisamente poder encajar en ese mundo que no ha sido pensado desde una mirada femenina, sino que, como bien lo mencionaba ahorita Alejandra, todas estas carreras ligadas a la intelectualidad han sido creadas por hombres desde una visión masculina. Entonces, se nos ha creado la idea de que para poder hacernos paso como mujeres, tenemos que dejar todo ese esas cargas de la feminidad que en un principio se nos imponen y tenemos que empezar a parecernos más a ese estereotipo de los roles de género de los hombres para poder hacernos paso. Que es casi como si realmente ser mujer y querer ser abogada nos impide vestirnos de rosado, nos impide, no sé, ir a la escuela de derecho con nuestro perrito como haría él. Y por eso yo creo que es tan disruptivo la película y él como personaje rompiendo todas esas lógicas como tan patriarcales de la forma de ver una profesión como el derecho, en la que vemos que todos están así vestidos con corbata de negro y ella llega con sus tacones, con su perrito y su ropa de rosado.
A mí eso me encanta porque siento que las facultades de derecho están llenas de puras Elwoods, que a veces nos toca como bajarle un poco a esa personalidad tan cómica o de pronto tan como tan particular, porque yo siento que lo que caracteriza a él es que es supremamente única, es supremamente particular. No vas a encontrar otra estudiante de derecho en Harvard en la promoción del 2004, que es cuando él se gradúa, igual a Elle Woods. Y siento que para muchas se volvió un ícono precisamente porque esto le sucedió a ella. O sea, vemos en la película cómo hay una pelea entre las capacidades intelectuales que ella demuestra que por supuesto tiene, que seguramente incluso podríamos pensar que estuvieron ocultas por otro tipo de intereses que no eran según la vara que, con la que nos mide el mundo, de pronto tan intelectuales, porque vemos al inicio que a ella le gusta la moda, que tiene de hecho un pregrado en ese tema, que es supremamente buena y competente, y eso lo demuestra al inicio cuando la vendedora le intenta como meter la estafa del vestido, y ella le dice un momentico, no, yo sé muy bien que ese vestido salió en Vogue el año pasado o en la colección pasada, y yo sé cómo funciona esa tela, y yo sé y conozco el proceso de producción que hay detrás, y yo sé cómo debería ser, y lo que tú me estás diciendo es una mentira. Tú me estás intentando vender un vestido por el doble del precio, mucho más caro, cuando realmente está en promoción. Entonces vemos que realmente hay unos intereses y ella es una persona competente y es una mujer muy inteligente, pero en lo que le interesaba en ese momento. Entonces vemos que realmente a ella nunca se le había dado ni siquiera la oportunidad de plantearse para sí misma si ella quería ser abogada. Y sí, reconocemos en la película que ella entra a la escuela de derecho de pronto por motivos un poquito cuestionables para muchas, sobre todo en esta idea de la mujer empoderada, de la mujer que no necesita de un hombre para ser feliz, porque ella entra precisamente para lo que ella creía que era perseguir al amor de su vida y recuperarlo, que claramente vemos después que no va a ser así. Pero yo creo que esto también es un poquito la prueba de que todo a veces va orando para que nosotros vayamos cumpliendo con nuestro destino, y afortunadamente el destino de él, por supuesto, era ir a Harvard para estudiar, para ser abogada y ser una de las mejores abogadas que van a demostrar que ser rubia, bonita, no se pelea para nada con la idea de ser inteligente y buena profesional. Y yo creo que precisamente por eso es que para muchas significa tanto la figura de Elle Woods, porque nos enseña que tú no tienes que dejar de ser tú misma, ni tienes que dejar de vestirte de rosado, ni bajo ninguna circunstancia tienes que cambiar tu corazón o tienes que dejarte influenciar como por lo que el mundo te está diciendo que es la figura correcta o la manera correcta de ejercer tu profesión, para que tú la ejerces y que seas buena en lo que sea que tú quieras o en lo que sea que te guste. Si tú quieres ser una mujer penalista, yo creo que eso no se pelea para nada con la idea de que tú llegues vestida a una audiencia con tu blazer fucsia o rosado. De hecho, hace unos días a mí me pasó algo bien cómico, y es que llegó una actividad de una simulación de una audiencia con mi blazer fucsia, con mi blazer rosado. Yo llegué contenta, aunque los demás estuvieran vestidos en la paleta de colores de grises, negros y blancos. Yo creo que realmente es la demostración de que no tenemos por qué dejar, si es lo que queremos, y no porque la sociedad nos los diga, de arreglarnos, de sentirnos bonitas, de poder consentirnos, si para ti eso es lo que quieres o es lo que se ajusta a tus necesidades, para tener que demostrar o que rendirle cuentas a un mundo que te está exigiendo que te veas de tal manera para demostrar realmente tu intelecto. Creo que esas son dos ideas que no se pelean en ningún sentido. Y por eso yo le quiero preguntar a usted, María José, ¿cuáles cree ustedes que son las consecuencias de que el camino a nosotras como mujeres se nos ponga tan difíciles? Porque es que yo creo que si hubiera sido fácil, Taylor Swift no hubiera escrito la canción de Man, definitivamente. Y sí, a nosotras nos toca como estar demostrando constantemente que si fuéramos hombres, seguramente el camino sería mil veces más fácil, pero como somos mujeres, pues nos toca demostrar un poquito más o siempre estar constantemente rindiendo más o dando la milla extra. ¿Usted qué piensa que son las consecuencias de eso?
Claro que sí, Alejandra, como mencionabas hace un momento, realmente como mujeres se nos imponen unas cargas excesivas que hacen que tengamos que esforzarnos el doble o incluso el triple de lo que muchas veces tendrían que hacerlo los hombres. Yo creo que generalmente en los espacios que se tienen socialmente construidos como roles racionales o intelectuales y demás, realmente a las mujeres no siempre se nos ha tomado en serio, y esto se ve en la película cuando llega él cultivando su feminidad, que realmente no se le ve como una persona digna de estar en ese lugar, en ese puesto y demás, incluso cuando ella misma se lo ganó por sus propios medios y luchándosela ante todas las dificultades. Y yo creo que eso también refleja cómo muchas veces las mujeres somos subestimadas en nuestras habilidades, y muchas veces en este tipo de ámbitos tenemos que aguantar, por ejemplo, el mansplaining, donde los hombres terminan explicándonos cosas que ya sabemos, pero que creen saber mejor que nosotras. Y yo creo que todas estas cargas van generando una inseguridad constante en las mujeres, y creo que eso hace que caigamos muchas veces en el síndrome de la impostora. Como mujeres siempre tendremos que esforzarnos el triple, siempre tendremos una carga mayor, y creo que eso nos hace sentir que nunca vamos a ser suficientes, que siempre tenemos que estar probándonos nuestro valor. Incluso en estos días con Alejandra hablábamos de que normalmente a los hombres uno no les cuestiona la inteligencia. Total. Como que se les cree que son naturalmente inteligentes. Y que cuando hablamos de, por ejemplo, estudiantes que, como nosotros en la carrera, les va muy bien, estudian mucho, realmente no las reconocemos a ellas como naturalmente inteligentes, sino que si la mujer le va bien es porque es aplicada, mientras que si al hombre le va bien es porque es inteligente. E incluso en la película caricaturizan un poco esta situación, porque Warren, el ex de él, quien entra a Harvard, que le dice que ella no es seria, que ella quiere, él quiere estar es con una estudiante de derecho que sea inteligente, que sea seria, realmente para entrar a la Escuela de Derecho de Harvard, él tuvo que utilizar la palanca, mientras que él, quien Warren creía que no era inteligente, que no tenía las capacidades, que no era una persona lo suficientemente seria para entrar en esta carrera, se la ganó por sí misma. Y yo creo que algo muy importante de esta película, que es verdaderamente inspirador, es como la película deja de ser la búsqueda de un amor romántico persiguiendo a su ex, a contar la historia del éxito personal, académico y profesional de él. Y algo muy importante que usted mencionaba ahorita, Alejandra, es cómo él, siendo tan única, al principio parecía ser una desventaja, pero creo que terminó haciéndola algo que la hacía especial, la hacía única. Y esas cualidades que en un principio la parecían alejarla del derecho, en últimas son las que la hacen sobresalir, son las que le dan ese plus, porque pareciera que en una escuela de derecho donde todos estuvieran formándose con palabras difíciles, todos vistiéndose de negro, todos pensando igual, ella parecía ser ese luz de diferencia que traía una perspectiva distinta que se hacía a los demás cuestionarse.
De acuerdo, María José. Y Yo me declaro hater número uno del término que usted acaba de usar, con el que nos denomina siempre a las mujeres que sentimos que nos gusta algo o que nos va bien en la universidad, y es el término aplicada. Yo no puedo detestar más que le digan una mujer aplicada, pero porque por parte de los hombres nunca los escucho ser denominados de esa manera. Es decir, un hombre es inteligente y punto. Es un teso y es un crack y sabe un montón y nadie se lo cuestiona y nadie le va a pedir que le rinda cuentas y le va a empezar a hacer una entrevista para ver dónde se equivoca y qué tanto sabe y si realmente si es que sabe o es que está aparentando que sabe por pura vanidad o por pura imagen. No, a los hombres se les cree que son inteligentes y punto. Pero a nosotras, en cambio, siempre nos van a denominar, y es que también me declaro hater número uno de esta palabra, castrosas. Y es que yo nunca he escuchado que a un estudiante de derecho que es supremamente competente o que es súper inteligente lo llamen de esa manera. Pero por parte de las mujeres, o más bien hacia las mujeres, las he escuchado un montón. Yo misma creo que entraría en el estereotipo de una estudiante castrosa en la rama del derecho que a mí me gusta. Y creo que muchas de mis amigas también, respecto a la rama particular que les gusta, entrarían perfectamente en esa posición, precisamente porque yo creo que a veces les da como una espinita ver una mujer apasionada que les guste mucho una rama o que les guste mucho un tema o que les guste mucho como una rama del conocimiento y que de verdad se note que sabe y que encajaría con el mismo, como con la misma imagen de un hombre que sabe, pero como es mujer, entonces a ella no la vamos a llamar inteligente. No, a ella la tenemos que llamar aplicada, porque no es una habilidad que naturalmente le resulte, ni tampoco se le puede dar el mérito que merece como una mujer inteligente, sino seguramente es que ella ha pasado muchísimo tiempo estudiando y muchísimo tiempo compitiendo, quién sabe con cuántas otras mujeres, para poder resaltar en ese campo. Que seguramente sí, porque se nos exige que eso hagamos, pero el punto es que no se nos reconoce. Se nos niega a darnos como ese reconocimiento cuando de verdad hemos demostrado básicamente lo mismo que ellos. Es decir, que somos buenas, que podemos ser inteligentes, que podemos ser apasionadas respecto a un tema. Y yo creo que es bastante, bastante triste y además también bastante retador, porque cuando estábamos con unas amigas realizando un evento de la cantidad de mujeres y realizando una investigación de la cantidad de mujeres que hay en las aulas del derecho, nosotros nos dábamos cuenta que hoy en día somos más mujeres estudiantes de derecho, pero somos menos en cargos de autoridad o en cargos de poder. Eso quiere decir que algo está pasando en ese camino entre cuando nos graduamos y cuando ascendemos a esos puestos de poder o a esos altos cargos en firmas, en la academia, en el rol que sea que se quieran desenvolver. Algo está pasando, hay unos obstáculos que están impidiendo que las mujeres, aunque son mayoría que realmente están estudiando la carrera, nos graduemos y cuando nos graduamos alcancemos esos cargos. Y a mí me parece supremamente triste porque creo que una vez incluso los alcanzamos se nos cuestiona absolutamente todo. El poder de un hombre pocas veces se critica respecto a la manera en la que lo ejerce, pero en las mujeres constantemente estamos recibiendo críticas de por qué somos autoritarias, por qué tenemos que llegar a ser impositivas, es decir, ¿por qué vamos a decir esto se va a hacer de esta y esta forma sin preguntarle a nadie, cuando además tu cargo es real, es realmente precisamente eso, llegar a ser jefa y a repartir las funciones y decirle a fulano usted va a hacer esto, sutano usted va a hacer esto, porque yo como jefa o como persona que está en una posición de poder tengo la autoridad o la responsabilidad además de que por mi cargo puedo decirte qué hacer, pero a nosotras se nos impone una carga de que hasta en esos ambientes tenemos que ser supremamente complacientes. ¿Usted qué piensa de eso?
Estoy supremamente de acuerdo con usted, Alejandra. Para mí es supremamente preocupante el tema de el bajo porcentaje de mujeres en cargos de dirección y altos mandos, por ejemplo, de firmas y demás. Y yo creo que esos obstáculos que se presentan, por supuesto, no tienen nada que ver respecto a capacidades y demás, sino que muchas veces están influenciados precisamente por lo que hablábamos. Al ser el derecho una profesión tradicionalmente dominada por hombres, se tiene la creencia de que deben ser ellos quienes deben dirigir las firmas, porque como se tiene también la creencia de que las mujeres somos muy sentimentales, no vamos a poder tomar decisiones bien, también teniendo en cuenta El acceso, por ejemplo, a lugares de trabajo. Muchas veces se cree que las mujeres se les va a tener que pagar entonces la licencia de maternidad, se van a ir, y todo ese tipo de cosas hacen que se dificulte, por supuesto, la llegada y el acceso de las mujeres a ciertos como puestos de dirección y demás. Pero esta no es la única dificultad que enfrentamos las mujeres en ese techo de cristal donde pareciera que tuviéramos un límite del que no pudiéramos pasar, del que no pudiéramos seguir creciendo, que se nos van poniendo demasiados obstáculos en el camino, sino que siento que algo fundamental que se trata en la película es la dificultad respecto al acoso laboral y al abuso sexual cuando las mujeres entran a trabajar en lugares donde hay hombres con posiciones de poder que suelen aprovecharse de las mujeres y que no logran ver en ellas mujeres que han salido adelante, que se han guerreado sus puestos y que han por méritos obtenido todo lo que se han propuesto, sino simples objetos para su deleite y su placer. Entonces quisiera preguntarle a Alejandra qué piensa al respecto.
Yo creo que estoy en una posición de bastante un privilegio que reconozco y del que soy consciente, porque creo que ni usted ni yo afortunadamente hemos sido víctimas de este tipo de acoso en nuestras aulas o en nuestros entornos como laborales, de estudio y demás. Ni nadie totalmente cercano a nosotras, afortunadamente, porque yo creo que quemaría todo el día que alguna de mis mejores amigas me llega a decir que fue acosada por parte de una persona en una posición de autoridad. Claramente, en términos de exagerar, voy a hacer la aclaración, pero creo que para mí sería totalmente impactante, pero sé que no es la realidad de muchas estudiantes que de pronto sí han tenido esas experiencias y con las que extendemos, por supuesto, nuestra sororidad, de que somos conscientes de que vivimos en un mundo en el que siempre vamos a ser vistas para rendirles algo a ellos, para servirles de algo a ellos, para su placer, para su vanidad, para como si fuéramos un mérito, unos trofeos que acumular. Entonces el que más salga con mujeres o el que más tenga experiencias con mujeres, ese va a ser el más macho o el más campeón. Entonces siempre vamos a estar rindiendo en torno a ellos. Últimamente, yo creo que también el objetivo de este programa es reconocer que últimamente hemos sido o hemos venido recorriendo un camino y quienes nos han precedido a usted y a mí, María José, han abierto el camino para que nosotras hoy sean menos las dificultades que encontremos, que aún existen, como lo dejamos claro, pero también es un poco agradecer precisamente a las mujeres que han tenido su lucha, que han llegado ya a esos cargos y que nos están abriendo camino a las que venimos detrás de ellas. Mujeres, por supuesto, inspiradoras, poderosas, que nos hacen sentir que el mundo sí puede cambiar un poco y que precisamente gracias a nosotras y a ellas, por supuesto, está cambiando. Así que gracias a nuestras maestras, gracias a nuestras decanas, a mí me parece súper top que en la Facultad de Jurisprudencia tengamos un equipo de dirección solamente por mujeres o principalmente por mujeres, que me parece una oportunidad gigantesca para las que venimos detrás de ellas.
Por supuesto, Alejandra, yo creo que usted al principio mencionaba una palabra clave, y es que él es inspiración para todas las niñas que les gusta el rosado, que les gustan los perritos, que son auténticas y no necesitan cambiar su forma de ser para abrirse paso en un mundo incluso tradicionalmente dominado por hombres, porque su autenticidad es precisamente lo que los hace sobresalir. Y con todas las dificultades, rompiendo todos los estereotipos, él es ese referente que nos demuestra que como mujeres somos capaces de todo lo que queramos lograr. Así que les damos las gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Recuerden que pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.